Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Sigue el deporte en la tarde, ahora desde Alicante. Primera tertulia de 2021. Teníamos ganas, enseguida están por aquí con nosotros Gonzalo Blanes, Pedro Rojas y también Carlos Cuenca. Hoy causa baja José Alonso, así que le damos descanso en el día de hoy. Tertulia para hablar del buen momento del Hércules, de lo bien que ha empezado el equipo de David Cubillo este 2021 con esa victoria, con cierta autoridad, 3-1 ante la Nucía. Vamos a repasar luego cómo está la clasificación de los 102 equipos de Segunda División B. El Hércules sería décimo a día de hoy. Hay 9 equipos con mejor puntuación que los blanquiazules. Es difícil de calcular porque en algunos grupos se han jugado más partidos, en algunos grupos se han jugado menos, pero bueno, en la clasificación global ahora mismo el Hércules está décimo. Hay equipos que de momento no están dando lo que se esperaba de ellos. El caso de ayer que comentábamos del Deportivo de La Coruña, que ha destituido a Fernando Vázquez, o el caso del Racing de Santander, del Extremadura, del Numancia, al Córdoba también le está costando, al Marbella de Aira, era otro de los entrenadores que le gustaban a Carmelo del Pozo para el banquillo blanquiazul. Bueno, ahora hablamos y repasamos cómo está la competición. Estamos en semana de otro duelo provincial. Esto ya no es novedad, porque es una liga tan cercana, esta que estamos viviendo, que casi todas las semanas hay duelos más o menos de rivalidad. Fue la Nucía la semana pasada, esta semana el Alcoyano. El domingo a las 12, sin Jona en el Alcoyano, que fue el héroe del equipo de Alcoy el otro día, dando el gol de la victoria, anotando el gol de la victoria en Paterna, el gol que ha metido al Alcoyano como tercero en la tabla. Está ahora mismo el Alcoyano en puestos de clasificación para la segunda fase y para la segunda B Pro de la próxima temporada. Espectacular, 5 victorias seguidas. Así que el Alcoyano viene al Rico Pérez. La gran amenaza en estas 7 temporadas en segunda B, siempre o casi siempre le ha complicado las cosas al Hércules, que nunca le ha ganado ni en el Collao ni tampoco aquí, en el Rico Pérez. Vamos a ver qué tal se da este año y si Cubillo acaba con este maleficio. Será el domingo a las 12, el Alcoyano, a ver si está centrado o despistado por la Copa. El otro día en Paterna no pareció molestarle mucho la Copa del Rey, ni el desgaste físico de jugar el jueves contra el Huesca, ni el resultado del sorteo del viernes que le tocó el Real Madrid. Ganaron 1-2 y ahora vienen al Rico Pérez el domingo, 3 días antes de recibir al Real Madrid. El partido en el Collao de Copa, de la tercera eliminatoria, Alcoyano-Real Madrid, a partido único, será el miércoles 20 de enero a las 9 de la noche. Bueno, pues ahora estamos con todo esto, a ritmo de tertulia, como os digo, con José Ramón Zaragoza coordinando todo el sonido en este nuevo día frío en Alicante. Ya nos estamos acostumbrando. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Ha habido sorteo de entradas esta mañana. El Hércules va a repetir la iniciativa que puso en marcha la pasada semana. La semana pasada invitó a 50 abonados, titulares del carné compromiso, este de los 50 euros, del que tanto hemos hablado esta campaña. Invitó a los más veteranos, a los que tenían más antigüedad. Hoy ha hecho un sorteo, además de manera pública, en su red social de Twitter, con el presidente Carlos Parodi y con el director general. El presidente del Hércules a día de hoy todavía sigue sin tener, y con el presidente de la Asociación de la Prensa, Rafa Rodríguez, como mano inocente. Bueno, el resultado del sorteo es que han sacado un número de abonado, 7.489, y el Hércules confirma que ese número, a partir de ese número y los 50 correlativos poseedores del carné compromiso, van a poder entrar a presenciar gratis el partido entre el Hércules y el Alcoyano. Así que enhorabuena a los afortunados. Si hay alguno que nos está escuchando, pues nada, que nos llame, si quiere, a la radio, que nos cuente algo en Twitter de qué le ha parecido y si va a ir. Que entiendo que sí, que van a aprovechar esta oportunidad, que no hay muchas, de poder ver en directo al Hércules. Bueno, el Hércules descansa antes de seguir preparando ese partido ante el Alcoyano. Una semana en la que va a perder a dos jugadores. Estamos pendientes de los resultados de Moisés García. Todavía no hay comunicado oficial por parte del Hércules de la lesión que padeció el sábado en el gemelo el central andaluz. No se notó, estuvo muy bien Teo Quintero. En el banquillo está Pablo Íñiguez, así que soluciones aparentemente de garantías tiene el Hércules, sobre todo porque da la sensación de que jugar al lado de Tano es muy fácil, o parece fácil. Es que Tano está a un nivel altísimo, luego lo vamos a hablar, pero para mí está en el top 3 de los fichajes del Hércules, sin duda, de este verano. Para mí, la presencia de Tano, lo rápido que es, lo bien que se perfila, lo bien que elige en cada momento, lo bien que va por arriba. No sé, me parece un jugador espectacular, completísimo. Ha jugado en primera división y este es de los que ha bajado a segunda B y sí da ese salto de calidad, ¿no? A veces no hay una regla exacta, no por jugar en primera, en segunda B te vas a salir. Pues este se está saliendo. Para mí, Tano está dándole una solidez y un aplomo al Hércules brutal en defensa. Así que luego hablamos de ello. Insisto, dos bajas en principio para el partido, al margen de la de Acuña, dos más esta semana. Una, la de Moisés, que parece difícil que se vaya a recuperar de ese problema en el gemelo. Y la otra, la de Manu Garrido. Acumulación de amarillas, no estará frente al Alcoyano. Son las 3:31. Es día de tertulia en la cadena COPE. Tertulia con Carlos Cuenca, como siempre. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
¿Qué te han traído?
No se puede decir. No. Te iba a decir que para el Deportivo Alcoyano el partido del Rico Pérez es así de importante. Si gana el Hércules, le adelanta, porque recuerdo que tiene 3 puntos menos, que empataron a 0 en el partido del Colla de la primera vuelta. Y por tanto, si ganas en el Rico Pérez, empataría puntos con el Hércules y le adelantaría. Tampoco es descabellado pensarlo, teniendo en cuenta todo lo que ha sumado el equipo de Alcoy en el Rico Pérez en los últimos años.
Entendemos a concejales de ayuntamientos en sesiones telemáticas que llaman al timbre y hay que acudir. Carlos ha tenido esa historia, ha tenido que ir a abrir la puerta. Es lo que tiene, trabajar de manera telemática. Hay que adaptarse, Carlos, hay que darle naturalidad a esta situación que estamos viviendo.
Está también, que lleva así mucho tiempo y es la primera vez que pasa.
La ley de Murphy, 3:30 y ahí está el sonido, el timbre, no hay ningún problema. Está Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo bien, ¿no? Sorteo 7.489, ¿no?
Sí, eso he visto,
¿no? Ha sorprendido, ¿no? Un número muy alto. Entiendo que los carnets, bueno, no responden al número de abonados que, ni al número que tienes a lo largo de la historia, ni tampoco al número de esta temporada, porque me consta que creo que andábamos en torno a los 2.000 y pico, 3.000, no creo que hubiera más, ¿eh?
No, lo que pasa es que son el número de abonados de la temporada pasada, o sea que para que nos entendamos, le ha tocado a los más jovencitos, a los más nuevos, por lo que yo interpreto. Dicho lo cual, me parece que es un gesto bueno. Lo único que le pediría al Hércules es que, si se tiene que repetir, que retiren esos 50 para que nadie le toque dos veces. Pero a partir de ahí, yo creo que en esto, el otro ya lo comentábamos, ¿no? Que le puedes buscar aristas a todo, sobre todo si estás un poco disgustado por lo que está pasando al Hércules en los últimos años, pero cuando las cosas se intentan hacer bien, por lo menos hay que reconocer que se intentan. La situación no es fácil, seguimos con los datos de la pandemia muy mal, entra muy poquita gente al estadio. Bueno, me parece que el Hércules, primero no cobrando, ya está teniendo un detalle, y luego esta fórmula pues es una que a lo mejor a alguien le puede no gustar, pero yo particularmente creo que en este caso se hace con buena fe, y yo lo que se hace con buena fe, no lo voy a criticar.
Está bien, no vamos a darle muchas más vueltas a esta historia. Oye, de los números en comparativa, Gonzalo, ¿con cuál te quedas? Que somos décimos de 102 equipos. Hay 102, ¿no? En segunda B, o sí. me he perdido alguno.
102.
Somos décimos de 102 o segundos en el cómputo con los catalanes y los valencianos en el grupo 3.
Lo segundo con mucha diferencia, porque es que lo anterior, los otros 82 no nos van a, bueno, 81, no nos van a influir, porque al final el Hércules va a pasar, esperemos todos, entre los tres primeros, y ahora mismo, en este momento, el Andorra lleva un partido menos, vamos a imaginar que lo gana, aún así, el Hércules sería segundo, sería primero Ibiza, 23, segundo Hércules, 18, y con ventaja de cara a esa segunda fase, donde recordamos, solo va a haber 6 partidos contra los catalanes, se arrastran los puntos y pasan los tres primeros. Yo lo del mejor cuarto casi ni lo digo, porque hay 5 grupos, y ser el mejor cuarto de 5 ya me parece casi un rebote, ¿no? La pedrea. Entonces, el objetivo, si quieres jugar el playoff, es acabar entre los tres primeros de esos 6. Así que yo miro mucho, la verdad, el grupo catalán. De hecho, hay un Olot Español B que nos interesa que gane el Olot. Y a partir de ahí, lo primero es lo primero, ¿no? Para que no se enfade nadie, y lo reconozco, que vamos muy rápido a veces. Es acabar, de verdad, entre los tres primeros, porque como bien ha explicado Carlos, si el Alcoyano gana, y no es una cosa que no haya sucedido últimamente, aunque este Hércules sea diferente, sería el Alcoyano el segundo. Así que vamos a ir paso a paso, pero yo lo que miro, la verdad, y cada vez lo miro más, es el grupo catalán.
Rojas está también en sintonía de la cadena COPE. Hola Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas?
Bueno, mira, desde donde estoy veo mucha nieve, o sea que situación idílica.
Sí. ¿Hace frío en casa o lo tienes bien acondicionado todo, Rojas?
Yo acondicionado no tengo nada. Y la realidad es que anoche estaba a menos 7 grados. Recuperé algo tan novedoso y tan tecnológico como la bolsa de agua caliente para intentar...
Qué recuerdo, Roja, la de cuadros, ¿no?
La de cuadritos, que ya hubo que volverse loco para encontrarla.
Ya es un milagro que la conserves.
La verdad es que claro, cuando eres joven, que ya no es mi caso.
Ni el tuyo, ni el de casi nadie.
Y dormías de un tirón, pues igual... Aquello no se notaba, claro. Ahora ya tengo dificultades, hay que levantarse a mitad de la noche.
La bolsita de agua caliente, Rojas.
No suelo dormir de un tirón, el hecho de salir de la cama a esas temperaturas en la madrugada, ya te digo yo que eso sí es una odisea.
Estoy volviendo 30 años para atrás, de verdad.
Sí, vuelve.
Se me está poniendo la piel de gallina, en serio, solo de pensarlo.
Cuando,
el gustito
cuando
de la bolsita, el gustito.
Cuando la gente allí en el paraíso... que seguramente habrá sol, no tengo ni que mirarlo en el teléfono, te dice, no, pues tú ya, ¿cómo vas a tener frío en Alicante si tú...? No, sí. O sea, al final a lo que me he acostumbrado es a lo de Alicante.
Sí, sí.
Lo que he perdido ha sido lo de aquí, y lo de aquí es terrible. Lo de aquí es una cosa que yo no se la deseo a nadie, porque vivir aterido de frío es de las cosas más desagradables del mundo. O sea, es que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, nada más que arroparte y tomar mate, que eso sí que es...
¿Cómo te gusta el mate, Rojitas?
estoy hinchado a mate.
Eso sí que es bonito. Bueno, Rojas, eso de la etapa de Lamas, de Prilloni y Lamas, hubo tanto argentino en el entorno Rojas que al final...
Bueno, me viene un poco de antes, del final de la facultad, pero eso es otra historia que ya contaré en otro momento.
Sí, porque hay que recordar que Rojas ha estado viviendo en Buenos Aires, ¿no, Rojas? También,
sí,
en una etapa de tu vida. Entre otras muchas cosas. Bueno, eso ya lo hablaremos en otra, pero en una XL exclusivamente de tu vida.
De rojismo, ¿no?
De rojismo en estado puro. Bueno, de todas las buenas noticias del fin de semana, Rojas, ¿con cuál te quedas en cuanto al Hércules?
A mí me gusta mucho pensar que el Hércules está funcionando y evolucionando favorablemente a pesar de todo, ¿no? Y eso a mí particularmente me satisface mucho, porque es lo más difícil realmente de un proyecto, que es crecer y no dejar de hacerlo, porque a veces vemos que los equipos llegan a un techo y bueno, pues ahí se quedan, ¿no? Y sin embargo este Hércules, a pesar de las adversidades, bueno, pues cada semana va ofreciendo una cosa más, ¿no? Y aunque el domingo pudo firmar un partido mejor, porque yo sabes que siempre trato de analizarlo al margen de los resultados, pues si te quedas solo con el resultado, pues dices, mira, jugó muy bien, le pasó por encima a la Nucía y se acabó. No fue así realmente, pero sí que es verdad que vimos algunas cosas que a mí particularmente me interesan mucho. Yo creo que la clave del domingo, a mi parecer, fue la ejecución de la presión alta. Yo creo que los primeros 45 minutos son fundamentales para que el desarrollo de esa presión, que es casi perfecta, le permita al Hércules marcar esos tres goles, y a partir de ahí, bueno, pues luego en la segunda parte ya no funciona igual de bien, se pierde el centro del campo y el Hércules ya entra en problemas. Y aún así, a pesar de quedarse ya más a merced de la Nucía, es él el que tiene las dos mejores ocasiones en las botas de Benja.
Y no vemos a Falcón en toda la segunda parte, en un manejo de la pelota de la Nucía.
Creo que hay un tiro de falta. Con mucha intención que se le va por poco, pero nada más. O sea, porque
ni esa presión tan alta tampoco la vimos en la segunda parte.
Claro, ahí hay un movimiento que ahora valoraremos de fichas que tendremos que intentar explicar, pero intuyo que eso va creciendo, que el equipo sigue evolucionando, y es curioso que a pesar de haber pasado la Navidad, pues seguimos sin encontrarle en cinco cambios sitio a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es uno de los que estábamos esperando para darle ese cambio o ese poco más de calidad al equipo. Bueno, pues todavía sigue habiendo cosas que se pueden mejorar. Vamos a introducir dentro de un tiempo a Acuña en toda esta ecuación. Bueno, pues el Hércules va creciendo, y eso para mí es la mejor noticia.
Gonzalo, le salió bien a Cubillo. O sea, en el arranque decíamos, o el viernes incluso en la previa decíamos, Benja, si está, como dice, al 100%, para adentro. Él sabe que el partido va a ser de manejo de pelota por parte de la Nucía, digo Cubillo, mete a dos tíos de presión alta, como está diciendo Rojas, y le sale bien. O sea, eso de cara a reforzar la decisión del entrenador en el vestuario ante gallos como Benja o como otros futbolistas, o por ejemplo Pablo Íñiguez, ¿no? Tiene a Teo, lo pone por delante de él, hace un buen partido el chaval, nada que objetar. Es decir, el refuerzo a nivel grupal de Cubillo el otro día fue importante, Gonzalo, ¿eh?
Sí, las decisiones se avalan siempre con resultados. De todas formas, yo voy un paso más adelante. Yo creo que Raúl Ruiz se quedó detrás, detrás, en el banquillo, y jugó Javi. Tampoco entró John Erice, que era otro jugador llamado a estar, y tampoco Pedro Sánchez.
Sí.
Con lo cual, yo creo que el técnico lo que dijo es, hemos ganado al Atlético Levante, se lo están ganando, y los que vienen de la enfermería se lo tienen que ganar. Y a mí me parece que es un acierto. Lo que pasa es que si no hubiéramos ganado estaríamos ahora en otro tipo de tertulia.
Claro, claro.
Vaya banquillo había, ¿por qué no jugaron? Pero ahora mismo tiene las cartas en la mano el técnico. Lo que yo tengo la sensación es que va a haber un cambio natural. Algunos de los que he nombrado yo creo que sí van a acabar jugando de titulares. Pero van a tener que esperar su oportunidad, y cuando la tengan se la van a tener que ganar a pulso, ¿no? Lo de tirar la puerta, que muchas veces ha dicho Juanfran, aquí van a tener que hacerlo, porque de momento los que están jugando están sacando los resultados adelante. Por lo tanto, creo que el técnico aquí ha conseguido dos cosas. Una, premiar el trabajo de los que han estado en la primera fase de la liga, y segundo, avisar a los teóricamente titulares de que se lo tienen que ganar. Si eso lo añades a una victoria plácida, porque al final el equipo ganó con cierta holgura, pues es evidente que le salió perfecta la jugada a David Cubillo.
¿Te preocupa el manejo de egos en el vestuario, Rojas?
Bueno, yo sinceramente creo que en ese sentido lo está haciendo bien, y que al final, cuando un equipo está en buena dinámica, normalmente los egos vienen a estallar cuando las cosas van mal. Es decir, uno se considera mucho mejor que el compañero y no le ponen, ¿no? Y encima el equipo va perdiendo, pues dices, esto no sería así si me pusieras a mí. Cuando los equipos van ganando, pues es fácil pensar que el que está en el campo lo está haciendo bien. Con lo cual, aunque estás enfadado y aunque puedas pensar que es tu momento, la realidad es que los que están en el campo lo están haciendo bien, con lo cual tienes que esperar tu momento. Dicho esto, probablemente de todos los que están en el banquillo, bueno, pues Pedro Sánchez y Benja puedan ser los que en un momento determinado puedan sentir más esa sensación de decir, bueno, ¿qué pasa?, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez lo está llevando muy bien, en el caso de Benja es que yo el otro día le vi todavía muy lejos de su mejor nivel, porque es que estaba, no sé si estaba pendiente del partido, pero comete dos errores, sobre todo uno nada más salir al campo, Manny Rodríguez, que le sirve un balón que él solo tiene que empujar y se hace un lío, yo no sé qué hace, y el balón le pasa por delante y al final no lo acaba rematando.
La de
que él todavía... Claro, él tiene todavía que darse cuenta de dónde está, de que lo peor suyo ya pasó, y que si ahora quiere volver a ser el futbolista que era, tiene que empezar a centrarse en lo que tiene que centrarse, que es en jugar al fútbol. Para eso va a necesitar minutos, y yo creo que el domingo lo vamos a ver, porque la salida de Garrido probablemente lo que haga es que él intente mantener el mismo dibujo. Yo creo que Cubillo en ese sentido lo está haciendo bien, está evolucionando el equipo, como he dicho antes, de manera muy favorable, y yo creo que ha encontrado un método. Es verdad que la Nucía es un equipo que te lo permite, porque la Nucía no renuncia a salir con el balón desde atrás, no lo hace en ningún momento.
El estilo del Alcoyano es distinto, claro, ya claro. No es de esa salida de balón, es más directo,
te va
a regalar la pelota probablemente. Eso, el Alcoyano
tiene más posibilidades de jugar vertical, de cruzar varias líneas con un saque largo desde atrás. Bueno, hay que adaptarse, pero en este caso, por ejemplo, de la Nucía, el entrenador lo hace bien y utiliza esos dos delanteros, y es que, insisto, los tres goles de la primera parte son todos los tres fruto de esa acción defensiva. De hecho, el primer tanto, que es paradigmático, es un balón que se pierde en la banda derecha y que acaba centrando en la banda izquierda fruto de esa presión Borja, para que lo acabe rematando Garrido. O sea, me parece que los automatismos que controla el entrenador, que son los que realmente él trabaja, que es ese orden táctico, ese trabajo vascular del equipo cuando está defendiendo, ese intentar robar el balón arriba para que haya poco recorrido hasta la portería, todo eso lo está haciendo muy bien el Hércules. Luego ya podría trabajar en otras cosas, pero de momento lo que depende más directamente del entrenador, el entrenador puede estar satisfecho porque le está saliendo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, cuando el entrenador las decisiones que toma tienen una traducción inmediata en el resultado, el futbolista y su ego se tienen que quedar en un segundo plano. Y yo creo que este equipo, que está pensado para ascender, si van saliendo las cosas bien, pues todo el mundo se va a sentir implicado. Y en ese sentido también está haciendo un buen movimiento, ¿no? Porque a pesar de que Javi sale de inicio, bueno, pues también a Raúl le da su oportunidad en la segunda parte para decirle, bueno, no te pienses que ya estás fuera, ¿no?
Claro,
la verdad que Javier está bien, pero si tú me demuestras que puedes darle calidad, pues también vas a tener tu momento. Es verdad que luego en la segunda parte Raúl tampoco, su presencia fue más bien testimonial, pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que los egos no van a ser un problema mientras los resultados acompañen. Los egos suelen salir a relucir cuando las cosas van mal.
Gonzalo, para ti el partido del domingo tiene una importancia bestial, ¿no? Ya lo has dicho, porque si te gana el Alcoyano es que te pasa, y es que te ha ganado en el Rico Pérez, pues no sé, creo que se han enfrentado 5 veces y te ha ganado 4. Creo que la última fue un empate que rascó Planagoma con 10 aquel día de la expulsión de Pablo Íñiguez con los tacos en el pecho de Nieto, pero el año pasado creo que no jugaron porque el Alcoyano estaba en tercera. O sea que de 5 partidos te han ganado 4 en el Rico Pérez y has empatado 1. Es un partido que si ganas sí que pegas el salto, ¿eh?
Sí, tampoco has ganado allí en Alcoy, es que estamos hablando de una estadística que casi es inadmisible. A ver, este Hércules está derribando muchos muros. Yo el otro día, pensando ya en la previa del partido, digo, mira, ganarle al Alcoyano y con gol de Benja, y ya te quitas muchas cosas, muchos sí. Fantasmas, ¿no? De encima. La verdad es que es un partido muy importante por el hecho de que esto es tan cortito que cuando acabemos el partido contra el Alcoyano solo quedarán 8, que ya son pocos, y una victoria supondría al tercero meterle 6 puntos más el golaveraje, que también está, hemos explicado que si el Alcoyano gana te iguala y te adelanta, pero si tú ganas le metes 2 partidos más golaveraje al tercero. Es un paso de gigante. Sí, es un partido importantísimo. Si el Hércules quiere tener holgura, no sufrir, evidentemente si pierde contra el Alcoyano va a seguir la competición y con muchas opciones de acabar entre los 3 primeros, pero si gana es uno de esos pasos casi definitivo para empezar a hacer lo que ya estamos haciendo, y es mirar al grupo catalán, empezar a hacer cuentas para la segunda fase, porque ciertamente una victoria de nuevo en el Rico Pérez casi te pone a las puertas de confirmar que vas a acabar entre los 3 primeros del grupo.
Hablamos otra vez de la...
Sirve, sí, pero sirve para confirmar, Juanfran y Gonzalo, Carlos, que la importancia de esta competición, es decir, porque a pesar de que tú lo estás haciendo bien, a pesar de que tu temporada está siendo buena, la realidad es que si pierdes el domingo te vas a la tercera plaza.
No, fíjate, decir, la exigencia,
estar,
¿no?
Claro, o sea, el nivel de exigencia es tan alto que yo creo que eso es algo que tiene mucho mérito también por parte del entrenador y por parte del colectivo, es decir, darse cuenta de esa realidad y haber sabido enfrentarla desde el primer momento, que es una presión añadida en el inicio de temporada que no se tiene otras veces, viniendo de donde vienes, y que realmente se ha sabido sortear bien, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que el Hércules puede estar satisfecho.
Fíjate, tiene el Hércules la pájara que ha tenido otros meses de enero. Yo recuerdo la vuelta de aquel Hércules que ha sido de los mejores de los últimos años, o el mejor en esta etapa de segunda vez, de Planagoma. Volvió de Navidades, fue a Baleares, perdió. Fue a Ontinyent, perdió. Es decir, haces eso ahora, imagínate, en esta serie de partidos, y es que te cuesta la liga. O sea, es que ese despiste el Hércules no lo podía tener. Y yo creo que se han sentado bien las bases antes del parón. Creo que el no mareo de mercado de invierno puede tener que ver en que todo el mundo esté centradito, y el manejo, evidentemente, y la dinámica del equipo, que es positiva. ¿Hablamos otra vez y recuperamos aquella conversación bonita y jugosa de la cláusula del miedo de Jona, o la dejamos pasar?
¿Carlos? No ha pasado ni una vuelta.
¿Qué va? No ha pasado ni un mes casi, un par de meses o algo más, pero poco más.
Yo es que las únicas disonancias que puedo tener con un tipo tan grande como Carlos Cuenca son semánticas. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en todo. Lo único que él le llama del miedo y yo le llamo del
tacaño. Yo solamente voy a decir que Jona tampoco puede jugar el domingo.
Puede.
O sea, bueno, poder, exacto, puede, vale. Pero que no, va a jugar.
Pues ya está. Entonces tú le llamas cláusula del miedo y yo le llamo coloquialmente cláusula del tacaño. Si el Alcoyano, que se ve con posibilidades de ser segundo...
Oye, a lo mejor dijera, ahora con algo de caja del pase a la siguiente ronda de Copa...
Dijera, mira, yo
plantea,
voy...
No lo sé, dijera, no lo he preguntado, no creo.
Voy con todo. No lo va a hacer porque saldría por un precio, por un importe, casi como si lo hubiera comprado al futbolista, cosa que no creo que vayan a hacer a estas alturas de temporada. Pero la realidad es que podría hacerlo. Es decir, podría llegar, dinero en la caja y decir al chico que juegue.
Está claro. No hay mucho ingreso, Gonzalo, tampoco te creas,
¿De la Copa?
La taquilla es un drama no poder tener taquilla en un partido con Alcoyano-Real Madrid, obviamente.
Es una pena, porque leí un informe económico de Alcoyano que te hace temblar, Ahora mismo tienen los derechos federativos congelados, no pueden firmar en el mercado invernal, tampoco pueden jugar ningún partido que no sea de carácter oficial. Y de aquí a final de temporada lo tienen que solucionar, y económicamente tienen algún que otro problema.
De normalidad, el Alcoyano solventaba este problema.
Es una pena, esto sí que da rabia, ¿no? El Huesca, y le ganas el Real Madrid, es que con eso ya prácticamente nivelas. Y bueno, por supuesto las taquillas, porque el Alcoyano en Liga también va bien. Entonces sí que la verdad es que es uno de esos clubs que esperemos que encuentre la solución.
Lo necesitaba más que nunca. Bueno, os voy a preguntar, ha terminado la primera vuelta, os voy a preguntar, Carlos, el top 3 de fichajes tras la primera vuelta. Yo he puesto a Tano en la portada porque para mí es uno de los tres mejores fichajes, y no sé si ponerlo hasta como el mejor ahora mismo, de la contundencia, el orden, el equilibrio que da atrás, la seguridad. ¿A quién más colocas? Bueno, o tus tres, ¿cuáles son?
Si me lo hubieses dicho con tiempo me lo habría preparado, pero así que lo voy a decir.
Es mejor improvisar.
Los que se me ocurren ahora, uno del que ahora no hemos hablado porque no ha jugado, pero me ha gustado mucho, y hablamos de fichajes, este casi es un as en la manga de Carmelo del Pozo, David Sánchez. Otro a Penn, y pues me quedaría con cualquiera de los dos centrales. Por llevarte la contraria voy a decir Moisés, porque también me gusta cómo ha llegado a Alicante, aunque te podría decir un montón más.
Sí, la verdad que han salido.
Por ejemplo, Mollita, me lo tengo que dejar fuera porque se me ha olvidado al principio.
Claro. Bueno, Gonzalo, para ti, los tres grandes fichajes por rendimiento en la primera vuelta.
Me has dado un margen aquí para apuntar en el papelito.
He sido mal amigo con Carlos porque le he puesto el primero y eso siempre es un problema.
Para ser un poco original, y teniendo en cuenta que para mí los sub-23 es fundamental los aciertos, creo que Víctor, el lateral, me ha sorprendido. No esperaba que estuviera en ese nivel. De hecho, le firmamos como interior derecho y ahora está jugando de lateral, supliendo a Raúl y dejándole... Javi Pérez, perdón, que le cambia el nombre. Javi Pérez, correcto. Apen, no hay duda, porque además es que lo está jugando casi todo. Y luego, ya digo, es por variar, porque a mí también me parece que los fichajes casi todos han salido bien. El otro día Manu Garrido, siendo sub-23, insisto en ese apartado, siendo sub-23, tener un jugador como Apen en el centro del campo, un delantero como Manu, un lateral como Javi y un media punta como David, yo creo que esos...
Tú lo tiras por los sub-23.
Sí, es que me parece increíble la diferencia que hay entre los sub-23 de este equipo, y ya no voy a decir los de Hércules del pasado, que no quiero hablar de eso. Me he preocupado de mirar los sub-23 del resto de rivales que no son filiales, y te aseguro que ninguno tiene 3-4 tan titulares como los tiene el Hércules.
El otro día hasta 5, me parece, en el 11 titular, ¿no? Estaba Javi Pérez, estaba Pan, estaba Manu Garrido...
David entró en la segunda parte.
David entró en la segunda parte. No sé si había. Me parece que había 4 el otro día. Sí, Teo Quintero.
Teo Quintero, correcto.
No es de Carmelo, correcto.
Pero también es sub-23.
Rojas, tus tres mejores.
No, me niego.
Bueno, pues tu hombre importante, ¿cuál es?
Soy el señor Vinagre y yo me niego a focalizar.
Los tres fracasos de
porque
fichaje.
Porque además hacemos un flaco favor realmente, porque al final si os estáis escuchando los unos a los otros, todos os dais la razón en todo. Es decir, estamos de acuerdo con los tres nombres de Carlos, estoy de acuerdo perfectamente con el razonamiento de Gonzalo, seguramente tú des tus tres y yo también te diré, pues efectivamente yo diré los míos. Y eso tiene un mérito fundamental, que es la dirección deportiva. Es decir, la diferencia entre este Hércules y los anteriores es que este es un Hércules que en la situación en la que nace, porque es un proyecto que nace casi abortado del año anterior, bueno, pues con toda la presión añadida que obliga el hecho de tener que ofrecer rendimiento desde el segundo uno, bueno, pues es un equipo que ha evolucionado favorablemente, lo ha hecho desde la selección del entrenador, desde la selección de los futbolistas, desde la selección, coincido con Gonzalo Blanes, para mí fundamental, de la aportación de los sub-23, porque en una categoría donde las fichas profesionales son las que son, los sub-23 no pueden ser comparsa, no pueden ser una comparsa, tienen que ser futbolistas que sumen ya directamente al proyecto. En Alicante eso aquí en el Hércules ha pasado y para mí es capital. El hecho de que si te pones a mirar, muchas de las claves de sustituir futbolistas se te pueden permitir precisamente porque han aparecido jugadores como Apan, porque han aparecido jugadores como David Sánchez, porque han aparecido jugadores bueno, cualquiera de los que están
aquí
ahí.
Se ha lesionado Chechu y estábamos temblando, o se ha lesionado Javi, claro, Flores y no había recambio. Aquí hay para todos.
La solución a la delantera es Garrido, ¿no? Son jugadores, es buena casa. Es decir, al final la juventud de este equipo no es tal, simplemente funciona en el DNI. En el resto, pues son futbolistas que están ya con ganas de demostrar desde el segundo uno. Eso tiene un mérito y es la dirección deportiva. Claro. Así como otras veces probablemente sean un desastre. Bueno, pues en este caso, alguien que también se jugó mucho aceptando esta oferta, porque hay que saber ya cuando lo analizamos en su momento cuando ocurrió, cómo viene todo esto. Bueno, pues desde luego para mí es fundamental. Fundamental cómo se han apagado los fuegos, fundamental cómo se ha sobrellevado el día a día y fundamental cómo se ha confeccionado el equipo. Para mí es la clave de que este Hércules esté donde está y que le vayan bien las cosas.
Bueno, yo voy a decir los míos. Para mí la columna vertebral. Tano, Apan y Mollita. Un poco por ahí, por el centro, me tengo que dejar a los delanteros. Pero para mí la consistencia defensiva viene en Tano y Apan. Creo que
en los últimos años que tú esta pregunta no la podías hacer porque no había tres buenos fichajes.
Teníamos que hacer la que le íbamos a hacer a Rojas, la de los tres peores fichajes. Una pausa, enseguida cerramos. Hoy hasta las 4.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Hay que ver qué brillo tiene Coqui. ¿Cómo lo haces?
Coqui siempre está genial. En Madagascar Mascotas me asesoran sobre cuidados y desde que toma el pienso que me recomendaron, parece otro. Además, en su peluquería canina le hacen un tratamiento que le va de cine.
Ven a Madagascar Mascotas y déjate asesorar por profesionales. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Nos dijeron que este siglo iríamos de vacaciones a la luna.
¿Aquí cuando da el sol?
Y que un robot sacaría a pasear tu perro.
Perro, patita.
Pero el mundo no cambia tan rápido. Por eso tu próximo SEAT lo encontrarás como siempre en SEAT Print Torrecillas, tu concesionario oficial. Te esperamos en carretera de Ocaña 33, Alicante.
Hoy por aspectos técnicos, por reajustes técnicos, lo vamos a dejar aquí. No tenemos XXL. La recuperamos el próximo martes, esos 20 minutos extra. Así que vamos despidiendo a los comentaristas. Mañana más actualidad del deporte de Alicante aquí a las 3:25. Rojas, un placer, como siempre. Cuídate, buena semana,
Un abrazo grande, chao.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Carlos, hasta mañana, gracias,
Hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo. Hemos dicho que el Hércules era décimo en la clasificación de segunda B, los dos mejores, Ibiza con 23 puntos, Badajoz con 22. Nos vamos, sigue la tarde en COPE, hasta mañana, gracias, adiós.